Hola, muy buenas tardes. Hoy es jueves 30 de diciembre. Soy Carlos Kubik, gerente de Libero, y esta es la versión 650 del podcast Detrás de la Noticia, exclusivo para los miembros de la red Libero. Hoy se reportaron 1.813 nuevos casos de coronavirus y una positividad del 2,21%, que se compara con 1.504 y 2% positividad que tuvimos hace una semana. Hoy día, además, aprovechamos de darle la bienvenida a Mariana Ortega y agradecemos a nuestra embajadora Miriam Orellana, quien la refirió para que se una a nuestra comunidad. Y también saludamos a Jorge Cristofanini, quien está de cumpleaños, que lo pase muy bien. En el día de hoy será Michelle Labé quien nos acompañará con el podcast económico, así que los dejo con ella y disfruten. Un abrazo.
Hola, muy buenas tardes. Hoy es día 30 de jueves, 30 de diciembre de 2021, último jueves del año. Pero, aunque sea el último jueves del año, como todos los jueves, es día de análisis económico. Este es el podcast que el Libero le manda a sus suscriptores y quien les habla es Michelle Labé, economista y miembro de la red Libero. Hoy les tengo dos temas, uno más sabroso, uno un poco más preocupante. Y quiero partir por lo sabroso, pero sabroso, tristemente sabroso, tengo que decirlo. ¿Y por qué tristemente sabroso? Porque yo creo que esta semana va a quedar marcada por la irrupción de cuatro economistas que salen y hacen portada criticando el financiamiento y por lo tanto la probabilidad de aprobar el proyecto de ley de pensión garantizada universal. Y aquí llaman la atención dos cosas. Primero, no se habla de la pensión garantizada universal. Se habla, o sea, no se critica el proyecto en sí mismo. Lo que se critica es el financiamiento del proyecto que, de acuerdo a estos cuatro economistas de oposición, no estaría financiado. Esto generó, ¿no es cierto? Y le dicen, ¿no es cierto? Dicen que este proyecto no debería ser aprobado ni siquiera tramitado hasta marzo, que conveniente, ¿no es cierto? Marzo cuando entra el nuevo presidente. Porque es necesario, ¿no es cierto?, ver de dónde van a salir las plata. Ayer, obviamente, ante esta irrupción, salen el ministro de Hacienda y la directora de presupuestos a aclarar que sí está financiado y cómo se va a financiar. Y lo que indican, ¿no es cierto?, y expresan claramente es que hay tres medidas para financiar el costo fiscal. Primero, en la ley de presupuestos ya se aprobó un 0,5% del PIB, o sea, ya hay aprobado 150 millones de dólares solo para, o sea, 1.500, perdón, millones de dólares, para una futura, así se llama, la futura reforma de pensiones que va a salir. O sea, esa plata está ahí para financiar cualquier futura reforma de pensiones y esto califica como futura reforma de pensiones y por lo tanto para el 2022 ya está financiado el 0,5%, aprobado por el mismo Congreso. Adicionalmente, se reduce el aporte que hace todos los años el presupuesto, el presupuesto de la nación, o sea, la plata fiscal, uno de los usos es un 0,2% que va al fondo de pensiones. Tal como existe el fondo de reserva, ¿no es cierto? Estas platas que tenemos invertidas en el extranjero para estabilización económica y social, los fondos soberanos, existe otro fondo soberano que no es el Fondo de Estabilización Económica y Social, es el Fondo de Reserva para Pensiones, al que todos los años se le deposita un 0,2% del PIB. Bueno, ellos dicen, de ese 0,2% que se deposita todos los años, solo se va a depositar 0,1 y el otro 0,1 va a ir a financiar este proyecto. Por lo tanto, ya estamos en 0,6% del PIB. El proyecto de ley cuesta 0,9. Por lo tanto, quedan 0,3, 0,4, que debería ser financiado con el nuevo proyecto de ley que modifica exenciones tributarias. Primero, existe bastante acuerdo en eliminar muchas exenciones tributarias. Segundo, la eliminación de esas exenciones tributarias debería recaudar bastante más que 0,3% del PIB. Y adicionalmente, si no se lograra llegar a un acuerdo en eso, definitivamente la eliminación, cortar aquellos programas que están medidos y que no califican por ser ineficientes, duplicados, no llegar a la gente que corresponde, ya tendría financiamiento para poder hacer lo que falta en reforma de pensiones. Por lo tanto, esta pensión garantizada universal que le entrega 185.000 todos los meses al 90% de los chilenos más vulnerables, todos aquellos que tienen una pensión inferior a 630.000, es una noticia que ellos están esperando con ansias y que debería entregarse lo antes posible. ¿Por qué lo antes posible? Porque llevan demasiado tiempo esperando. Entonces, cuando uno ve ese punto, uno dice, bueno, pero entonces, ¿por qué se oponen? Se oponen, y déjenme leerle los nombres, quienes se oponen son José de Gregorio, ex presidente del Banco Central, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda. Bueno, ellos salieron hoy día después de la explicación del ministro y de la directora de presupuesto, salen hoy día de nuevo escribiendo una carta. Y dicen que un gesto mínimo del gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un mismo proyecto. Yo voy a usar las mismas palabras que ocupan ellos. Un gesto mínimo de estos cuatro economistas, un gesto mínimo de seriedad, sería que guardaran silencio. ¿Y por qué? Porque hay que ser muy cara de palos para venir hoy día a criticar un proyecto largamente esperado por la población. Porque de acuerdo a ellos, no tiene financiamiento. Cuando proyectos que de verdad no tenían financiamiento, durante los dos últimos años, proyectos no financiados y abiertamente inconstitucionales, fueron aprobados y ellos no abrieron la boca. Guardaron un silencio cómplice. Entonces, ¿por qué ahora sí les preocupa las cuentas fiscales? ¿Por qué ahora sí les preocupa que los proyectos estén financiados? Más allá de eso, más todavía, supongamos que estaban tan ocupados haciendo clases, corrigiendo pruebas, que no se dieron cuenta que se estaban aprobando en Congreso proyectos que no estaban financiados. Bueno, tres de los cuatro apoyaron abierta y públicamente al candidato Boric, cuyo programa de gobierno está, y ellos mismos lo han dicho, desfinanciado, y que además ellos mismos han dicho, va a generar problemas económicos en Chile. ¿Son capaces de apoyar a un candidato cuyo programa está desfinanciado y piden frenar una ley que de acuerdo a ellos, no de acuerdo a todos? Porque en el otro todos están de acuerdo. Este proyecto no tiene patas ni cabeza. Que de acuerdo a ellos no está financiado. ¿No será demasiada la frescura, la patudez, la falta de consistencia, la falta de seriedad académica? Tanto es así que ellos apoyaron públicamente al candidato, pero todos se lavan las manos a la hora de ser posibles ministros de Hacienda. Porque saben que que es un desastre ese programa económico. Pero lo apoyaron y ahora no apoyan esto. Inconsistencia total. Señores, señores José Gregorio, Eduardo Engel, Andrea Repetto y Rodrigo Valdés, eso demuestra poco seriedad y mucho de oportunismo político. Las buenas iniciativas se apoyan siempre, vengan de donde vengan, gane quien gane el punto. Las malas iniciativas se rechazan siempre. Eso dicta la ética. Ojalá que esto lo recuerden para las próximas veces. Y como no quiero terminar con esto me enoja rápidamente, fíjense ustedes que tengo que reconocer que me hierve un poco la sangre. Quiero hablarles de una amenaza. Y esa amenaza se llama Omicron. Yo hace mucho tiempo que sigo los números del COVID, ¿ya? Sigo los contagios diarios, veo cómo cambian las tendencias. Efectivamente, a partir del 15 de noviembre más o menos había cambiado la tendencia de contagios a la baja y los últimos días de diciembre se empezó a cambiar esa tendencia nuevamente a volverse positiva. La velocidad de contagio se incrementó. O sea, la tasa de aceleración se incrementó y está llegando a cero, o sea, cuando pase a niveles positivos van a empezar a aumentar los contagios en forma importante, y está subiendo, ¿no es cierto?, la tasa de positividad. Pero hasta ahí podría ser la misma historia de Delta, ¿no es cierto?, que la verdad es que en Chile pasó bastante piola, bastante sin efectos secundarios. El problema de Omicron es cuán contagiosa es. Y entonces lo que yo hice fue, en la medida que salen las noticias de los contagiados, voy armando líneas de contagiados. Fíjense ustedes que durante los primeros 30 días de Delta, durante esos primeros 30 días, Delta había alcanzado una cantidad de contagiados, y los estoy buscando porque se me perdieron los contagiados Delta, acá están. A los 30 días, Delta tenía aproximadamente 19 contagiados. Exactamente. Perdón, 29 contagiados. Delta, 29 contagiados a los 30 días. Delta, a los 100 días, tenía un total de, déjenme ver, un total de 3.500 contagiados. Ya, no al mismo tiempo, sino acumulado. El punto es que Omicron lleva menos de 30 días en Chile, lleva 25 días más o menos contabilizados en Chile, desde el primer contagio, siempre desde el primer contagio. Y en esos primeros 25 días, Omicron ya lleva 148 contagiados. 148 versus los 29, ¿ya? ¿Eso qué nos está indicando? Que la tasa de contagio es mucho, 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 mucho mayor que la tasa de contagio de Delta. Y a los 100 días, el acumulado, si seguimos la misma tendencia, podría estar cercano a los 150.000 acumulados. A los 100 días. Ese es un número gigantesco. Y por lo tanto, es un tema que hay que estar vigilando de cerca. Es cierto que la variable Omicron, al parecer, es menos mortal, es más fácil de tratar, Pero eso no implica, porque cuando aumenta tanto la cantidad de contagiados, siempre va a caer gente que se complica en la situación. ¿Cuál es la ventaja que tenemos respecto al resto del mundo? Tenemos dos ventajas. La cobertura de la vacunación. Tenemos una tercera dosis ya en gran parte de la población adulta, la adulta de mayor edad. Los niños ya llevan, los de mayores de 6 años ya están, hay un porcentaje bastante alto que está cubierto con las dos dosis. Y se está ya planificando la cuarta dosis. Pero ese es solo uno de los factores que tenemos de ventaja. El segundo factor, a diferencia de Estados Unidos y Europa, es que en Chile se usa la mascarilla. Se ha hecho una costumbre el uso de mascarilla. Y en Chile, de hecho, los contagios no se producen en el transporte público, no se producen en el trabajo. Los contagios se producen en las actividades sociales. Y si es en el trabajo, se producen en los almuerzos, no se producen en las zonas de trabajo. Fíjense ustedes que la gente no se saca la mascarilla cuando va en la micro, no se saca la mascarilla cuando va en el metro, no se saca la mascarilla en la calle caminando. La gente se saca la mascarilla en reuniones sociales. ¿Y por qué esto es importante y por qué esto lo cuento hoy día? Porque, bueno, viene el fin de año, viene el año nuevo, van a haber fuegos artificiales y por lo tanto, nuestra defensa, una defensa que ha probado ser muy útil, es la mascarilla. No confiemos solo en la vacuna, confiemos en la mascarilla, no nos saquemos la mascarilla, cuidémonos y sigamos siendo el mejor país para enfrentar la pandemia. Con este mensaje de optimismo, los dejo y nos escucharemos el primer jueves del año 2022. 2022. 2022.